Mateo capítulo 16. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los domingos. Llevamos ya 3 domingos con este, hablando sobre el mismo tema que hace referencia a las diferentes maneras o los diferentes ingredientes, porque así es como le hemos puesto este tema, los 12 ingredientes que deben de ser puestos en la vida de una iglesia o en la vida de un creyente, que es lo mismo. He repetido lo mismo en estos domingos al dar inicio para que tengamos una idea clara a lo que he estado haciendo referencia. Yo les he comentado que cuando empecé este tema, quise clarificar o quiero clarificar lo que realmente es la iglesia. Y yo les comentaba que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el mobiliario, la iglesia no es el templo, el que nosotros conocemos. Yo les comentaba que antes alguien una vez a mí me comentó que este lugar no parecía iglesia, que más bien parecía una bodega, porque a veces uno tiene una idea de lo que es una iglesia. Y luego no miró una cruz, no miró un símbolo y me dijo, pues no parece iglesia. Para que parezca iglesia, me decía que hay que cambiar las ventanas, que sean ovaladas, que no sean cuadradas. Para que parezca iglesia hay que poner pues un símbolo, hay que poner algo que le dé identidad de iglesia. Y yo le decía a esta persona, y se lo digo a la iglesia, que a veces uno tiene esos conceptos de lo que es una iglesia. A veces uno cree que una iglesia es el mobiliario o es el templo. Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. La Biblia dice que el cielo es su trono, el estrado, su trono, y la tierra el estrado de sus pies. Y que realmente la iglesia somos nosotros como personas que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Somos piedras, pequeñas piedras vivas que son edificadas como un templo para que Dios habite en él. Entonces, con ese principio quise establecer esta enseñanza para que podamos más o menos clarificar a lo que estoy haciendo referencia y recordando lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, que es el que nos ha tocado a enseñar. Cuando Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí es donde estamos nosotros tomando un énfasis. El que hace la iglesia es Cristo. Él es el que edifica la iglesia. No debe de hacerlo el hombre, porque cuando el hombre edifica la iglesia, puede suceder lo que sucedió en la historia de Génesis 11. ¿Quién de ustedes ha escuchado la historia de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan lo que pasó en esa historia, la Torre de Babel? La palabra Babel en el hebreo significa confusión, porque ahí comenzó la confusión entre los hombres. Dice la historia en Génesis 11 que Dios confundió a la gente y les dio otro idioma a cada persona. Ahí es donde vienen todos los idiomas. ¿Pero qué fue lo que sucedió antes para que pasara lo que sucedió de la Torre de Babel? Pues los hombres cambiaron las maneras que Dios tenía para hacer las cosas. Dice que el hombre cambió el ladrillo por la roca y el asfalto por la brea, y empezaron a hacer una torre. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues que la roca, el que la hace es Dios, y el ladrillo el hombre es el que lo fabrica. Y lo que Dios le dijo al hombre, o lo que sucedió ahí, es que cuando el hombre hace las cosas en sus maneras, el hombre puede traer confusión, porque cada quien puede entender la iglesia a su manera. Cada quien tiene su propia manera de ver lo que es una iglesia. Y es ahí cuando caemos en confusión. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo podemos saber que nosotros tenemos o somos parte de una iglesia? ¿Por el templo? ¿Por el lugar? ¿Qué es lo que nos hace una iglesia a nosotros? Bueno, dijimos que lo que nos hace una iglesia es que tengamos nosotros la salvación o la vida de Cristo en nuestro corazón. Y lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18 a Pedro, le dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y lo que estamos mirando es cómo Jesús quiere edificar la iglesia. cómo Él quiere establecer la vida de cada uno de nosotros en una manera particular. ¿Qué es lo que va a suceder según lo que Jesús dijo aquí? Cuando Él edifica su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, eso también hay que interpretarlo en una manera práctica. ¿Qué significa el Hades en la Biblia? El Hades en la Biblia representa lo que es las fuerzas demoníacas del diablo, lo que habla de las cosas que nos quieren derrotar o que nos quieren llevar a una vida de tristeza y de dolor. Y Jesús dijo que cuando Él edifica la iglesia, el resultado es que no va el diablo poder derrotarnos en ninguna manera a nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, el diablo sí nos puede derrotar. Porque alguien una vez dijo, el diablo no tiene poder. Pues si no tuviera poder, no hubiera tanta maldad. No hubiera tanto desorden en la vida de la gente. Desde luego que tiene un poder, pero lo tiene limitado. Porque cuando ya se topa con Jesús o con la obra que Jesús hace, ahí es donde Él tiene un tope. Ahí es cuando Él ya no puede. Cuando un hogar, un matrimonio, una persona está siendo edificado por Jesús, entonces ahí el diablo tiene un tope. El diablo ya no puede, o no es que no quiera, de querer, quiere, hermanos. El diablo quiere destruirnos. Dice la Biblia en Juan 10:10 que el diablo anda queriendo robar, matar y destruir. Y eso lo va a hacer siempre. Siempre va a tener esa intención. Que pueda, pues esa es otra historia, hermanos. Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho con nosotros. Alguien me dijo, es que el diablo sí nos puede destruir. Sí puede, de querer, quiere, hermanos. De que pueda, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque uno tiene la vida de Cristo en su persona. Uno puede estar seguro porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que en términos prácticos, lo que estamos tratando de clarificar es que cuando uno está en las manos de Dios, pueden venir ataques a nosotros o situaciones de la vida y podemos creer que vamos a salir adelante en cada una de ellas. Que pueden venir las puertas del Hades, pueden venir los ataques de diferentes maneras, espirituales, emocionales, terrenales. Y tú puedes estar seguro que a través de la vida de Cristo vas a poder salir adelante en cada uno de ellos. La vida cristiana no representa o no significa o no es ausencia de problemas o conflictos. La vida cristiana nos muestra que el camino va a haber momentos de aflicción, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros nos vamos al camino de Cristo o del cristianismo, estamos entrando a un camino donde uno puede estar seguro por la fe que vamos a estar guardados y confiados en el camino del Señor. Yo sé que hay muchos ofrecimientos en la vida, cómo tener una buena familia, cómo tener buenos hijos. Aún uno cuando va a escribir a sus hijos en la escuela, uno busca la mejor. Uno anda preguntando cuál es el mejor maestro. Uno anda buscando en cuál escuela hay mejor nivel académico. Uno anda buscando dónde es el mejor lugar para que ellos entrenen un deporte. Uno anda buscando a lo mejor una plática donde le enseñen a uno cómo ser mejor esposo o esposa. Porque el anhelo de cada uno es tener siempre lo mejor en la vida. Nadie se va a lo peor. Aún en la comida uno anda buscando dónde venden mejor comida. Una vez yo miraba a una persona que andaba escogiendo ropa y agarraba la ropa y lo que él miraba era la etiqueta, nada más. Y ya miraba la etiqueta y si no, él la tiraba. Y yo le dije, pues si está bonita la camisa, sí, pero dice Made in China. Yo ando buscando Made in USA. Le dije, tú eres racista. Yo tengo un conocido que todavía lo hace. Él nos pedía a las personas las etiquetas de nuestras camisas. Y él se las cose y se las pone. Dijo, al cabo la gente lo único que ve es eso. La gente trae unas camisas bien feas, pero son polo. Ya con que traigan el caballito se la ponen. Porque quieren andar con polo. Y la camisa, tú la ves, está re fea la camisa esa. Pero pues la gente se guía por marcas, porque la idea que tenemos es que lo que es Made in USA va a durar más, es de mejor calidad, y aunque tú lo estires o lo laves mucho, te va a durar más. ¿Qué pasa cuando uno anda buscando una mejor vida? ¿A quién buscas? ¿Made in mundo o Made in Dios? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es para ti estar en el mejor lugar? Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que pueden venir estiramientos, pueden venir lavadas y lavadas del mundo y tú vas a seguir firme. Pero lo que estamos estudiando es que Jesús es el que edifica la iglesia. Y dijimos que la iglesia somos nosotros. Ahora, el modelo que estamos tomando para poder ver estos principios, los vemos también en la iglesia, porque el modelo es la iglesia que está en la Biblia, no es la iglesia que uno ve humanamente. Y en el libro de los Hechos dijimos que hay 12 iglesias, que ahí es donde comienza la iglesia, el cristianismo. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo es hasta el libro de Mateo, hasta que vino Jesús. Y cuando Jesús vino, él pues caminó 3 años en su ministerio. Dice la historia que vivió 33 años, que a los 33 años fue crucificado, y todos sabemos que resucitó. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del credo todavía? Que Jesucristo resucitó y que tarala y tarala y tarala, ¿verdad? Todo eso. Entonces creo en Jesús, creador del vida, de la vida y de la tierra, salvador, y que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Yo iba a hacer la primera comunión, pero no la hice, ¿no? Pero sí me aventé todo el catecismo, pero no la hice. Entonces, pero ya acepté a Cristo y eso es mejor que cualquier cosa. Entonces, porque una vez alguien me preguntó que si ya había hecho mi primera comunión. Entonces le dije, ya la hice, con Cristo la hice. Entonces dice la historia que Jesús resucitó y dejó a sus apóstoles. ¿Qué empezó a suceder ahí? Empezó la primera iglesia. Lo que se le conoce como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia que empezó en una situación complicada porque había un imperio, el imperio romano, que no tenía la religión cristiana, y que en los tiempos del imperio romano los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, eran llevados al circo de los leones, y había una gran oposición y había una pues situación difícil. Eso sí eran problemas, hermano. No que te corten la luz, no que no traigas gasolina, que ahora son los problemas de los cristianos. Tengo un gran problema, ¿por qué? Porque casi no traigo gasolina. Ah, pues eso. Yo cuando fui a Cuba, los cristianos caminan 5 kilómetros para ir a la iglesia. Porque allá la gasolina es, para que tú llenes un tanque de gasolina te cuesta casi $300. Y ellos prefieren caminar y se van caminando. Para ellos no es el problema la gasolina, el problema es que no hay iglesias cercas de ellos. Y aquí pues iglesias hay a todas partes. El problema es que a veces no tenemos gasolina y no queremos ir. ¿Y cómo un río va a andar en camión? ¿Y cómo voy a andar en camiones para la iglesia? ¿Qué va a decir la gente? Y a veces uno, sus problemas, pues son grandes problemas por la situación en la que uno ha estado acostumbrado a vivir. Pero lo que vemos en la primera iglesia es que sí hubo grandes problemas para ellos. Hubo muertos, hubo situaciones difíciles donde los querían detener y que no hablaran más de su fe. Que no fueran libres, eso es lo peor que te puede pasar, hermanos, que te callen. Hace muchos años me tocó estar en el de los centros de rehabilitación más famosos del mundo, que se llama Teen Challenge, Desafío Juvenil, en Estados Unidos. Ahí empezó un prototipo de centros de rehabilitación en el mundo. Y me tocó ir a San Bernardino, a un castillo que lo donó un millonario para ese lugar. Y en ese castillo estaba la gente que ya había pasado el primer proceso, los que ya habían rehabilitado, se habían rehabilitado de las drogas, pero que ahora querían aprender más de las cosas de Dios o querían empezar a prepararse para algo de la iglesia en sus vidas. Y me sorprendió que llegamos a un lugar del castillo y estaban como cuatro personas y yo llegué y los saludé. Buenas, era tardes, ya buenas tardes, yo dije, y ninguno me contestó. La verdad yo pensé que no me entendieron, dije, pero yo les miré la cara de mexicanos. Y dije, han de ser puros gabachos que no me entendieron el buenos días. Y yo les dije, buenos días. Ni uno me peló. Entonces llegó el encargado del centro y es el que me estaba guiando, coordinando ahí para que yo mirara todo. Y le dije, me dijo, estos están aquí por una disciplina. Ah, caray, dije, sí. ¿Y cuál es la disciplina? Que no pueden hablar durante una semana. Álgame Dios, dije. Entonces yo, créanme, yo soy bien preguntón y bien curioso. No pueden hablar una semana. Entonces, si tú te pones a estudiar la biología del cuerpo humano, si el hombre dura mucho tiempo sin hablar, empieza a crearse un conflicto interno él. Empieza a tener pensamientos muy, pero muy complicados. El diablo lo que quiere hacer con la iglesia es que esté callada, que no hable de su fe, a través de muchas presiones. Humanamente, el no hablar es uno de los castigos más. Tú dile a una persona, no hables ponle a tus hijos esa disciplina. Que no hable el mediodía. Vas a ver cómo le va a ir. O sea, tú dile a una mujer que no hable. La matas, hermano. No. A veces que hay hombres que, aquí podemos haber varios hombres que hablamos mucho, hay otros que no hablan mucho. Pero esa era la disciplina para ellos, el que no hablaran. El que no pudieran hablar con nadie. Yo le dije, si aguantan, pues algunos no. Algunos prefieren irse de aquí, dice. Porque no aguantan esa disciplina. En los tiempos de la primera iglesia, los querían callar. Los llevaron presos y les dijeron, les prohibimos que hablen del Señor Jesucristo. Pero los apóstoles Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nada los podía callar. Nada podía detener la iglesia. Va a haber situaciones que te van a querer callar y que van a querer que tú te detengas en tu vida. Pero tu fe debe ser más fuerte de cualquier situación que pueda venir a ti. Esto no me va a parar. Esta enfermedad no puede pararme. Esta escasez no me puede detener. Esta presión no puede ser más fuerte que la fe que yo tengo en Cristo. No puede ser más fuerte, hermano. Porque Cristo es más fuerte que cualquier situación en la vida que uno pueda enfrentar. ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Edificándonos o que Cristo nos edifique. Y hemos visto que cada iglesia representa una de las maneras que vamos a ser edificados en nuestras vidas. Cada iglesia nos enseña un ingrediente que Jesús usó para que la iglesia fuera edificada y que las puertas del Hades no tuvieran poder contra ella. Es aquí donde comienza el tema. ¿Cuál es la primera iglesia que vimos? Pues la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén dijimos que representaba el ingrediente de la obediencia. Y la obediencia para nosotros en el fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué dice la Biblia? El amor todo lo puede. Así que si tú eres edificado por Cristo, lo primero que va a poner en ti es su amor o la obediencia para que no haya nada que pueda detenerte en tu fe cristiana, pero a través del ingrediente de Cristo, cuando Él pone su sello en nosotros. La iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia que se menciona en el libro de los Hechos, representa la iglesia de la obediencia. Ahí comenzó el camino de obediencia en la iglesia. El Señor les dijo a los de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y cuando les dijo no se vayan, es no se vayan, hagan caso. Y dice que hicieron caso y vino el Espíritu sobre de ellos y nada los detuvo, hermanos. ¿Cuál es el problema en muchos casos en nuestras vidas? Pues que no hacemos caso a Dios. Que Él nos dice detente y uno le sigue. Y Él nos dice síguele y uno se detiene. No hacemos caso. ¿Dónde empezó el primer problema del ser humano? ¿Cuál es la raíz del primer problema en la vida del mundo? Pues vete al origen del mundo. ¿Dónde comenzó el problema? Cuando el hombre, Dios le dio todo. El único problema es que no hizo caso. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y esa historia se parece cuando uno deja a nuestros hijos, no sé si les ha tocado que uno deja a los niños y les dice, miren niños, pueden agarrar todos los juguetes menos estas tijeras. Y llegas y ¿qué es lo que agarraron? Las tijeras. Y tú les dices, oye, pues tenían todo el elefante, la jirafa ahí y querían las tijeras. O sea, Dios nos dice todo es lícito, pero no todo te conviene. Y uno, pero puedo tomar. Y me dice, ¿y puedo esto? Oye, por favor. Y se vale esto. Y puedo robar poquito. Todavía. Y puedo tener una capillita por ahí. Aparte. Eso me preguntan a veces, hermano. Oiga, ¿y puedo todavía...? La gente anda buscando lo que no ocupa fuerzas. Cuando el Señor te dice, todo es tuyo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, el hijo mayor, cuando se acercó a su papá enojado y le dijo, este ha pecado y le das todo y llego yo y a mí no me haces nada? Y el papá le dijo, pues todo lo que tengo es tuyo. Nada más que no lo disfrutas porque andas buscando otras cosas. Andas buscando lo que no llena, lo que no satisface. Jesús dijo, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué uno anda buscando? Porque tiene sed y no está lleno con lo que Jesús nos da. Entonces la primera iglesia representa el amor o la devoción. La segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Samaria y dijimos que en esta iglesia... Lo que pasó es que hubo liberación en el pueblo de Samaria. Y es lo segundo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Quiere hacernos libres de nuestras conductas, de la vida pasada que traíamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Él quiere que ya no seas el mismo. No puedes tú en tus fuerzas, desde luego. El único que puede cambiar la vida de una persona y que puede traer libertad es Dios. Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántas veces hemos nosotros retrocedido por un hábito que no podemos vencer, por un pecado? Cuando yo me he encontrado personas que estuvieron conmigo en el centro de rehabilitación, yo recuerdo que yo llevaba la lista de los internos, teníamos un libro de esos de contabilidad, donde la gente que iba ingresando le poníamos sus datos. Y recuerdo muy bien en mi tiempo cuando yo estuve, ya iban a como 1,000 personas habían pasado. Y una de las cosas que a mí me asustaba en aquel tiempo es que los encargados del lugar me decían, ¿y tú sabes de esos 1,000 cuántos andan bien ahorita? Y yo esperaba pues unos 200, 300. Y ellos me decían, los puedo contar con la mano con los dedos de mi mano. De veras, sí, me dice. Como 3 nomás. No puede ser posible. ¿Por qué la gente vuelve atrás? Entonces, yo me encontraba varios y me decían, es que traigo, ellos le llaman el gusanito de la droga. Es que es un gusanito que no me deja. Y yo les decía que era un diablo bien grande, cual gusanito, ni que nada. Le dije, es un dragón que traes una víbora ahí metida, que necesita ser libre de ella. ¿Por qué la gente hace otra vez lo que no debe de hacer? ¿Por qué vuelve a lo mismo? ¿Por qué una persona, si sabe que lo que hace no está bien y quiere dejar de hacerlo, no puede hacerlo? Porque necesita ser libre. Hay algunos que necesitan ser libre de las drogas. Hay otros que no están en drogas, pero están en amargura y necesitan perdonar. Hay otros que necesitan cambiar su carácter y pedirle a Dios que los ayude en eso. Hay personas que tienen diferencia. Hay gente aquí, yo puedo decir, ¿cuántos de ustedes están atados al café, por ejemplo? A las novelas. Al Chavo del Ocho. O sea, cosas. O sea, hay otros. Por eso, en eso solamente. Ya ven que hay una doctrina que habla de los pecados capitales y los pecados veniales, le llaman. O sea, hay pecados malos y pecados buenos. ¿Cuáles son los pecados capitales, los malos? la lascivia, el orgullo, la gula, o sea, ser tragón. Ese es un pecado capital. Y hay muchos pecados que para los seres humanos son malos y hay otros que son para ellos buenos. Hay personas que creen que sus pecados son buenos y que no son tan malos. Y dicen que aman a todos, pero que a tal persona, a esa no la pueden ver ni en pintura. A esa que ni me la pongan enfrente, dice. ¿Por qué? Porque me la hizo y me la tiene que pagar. Entonces, está atada, hay una raíz de amargura en esa persona. Y luego el hijo también odia a esa persona porque se lo pasa al hijo. Y viene así a los nietos y ahí va. Y no se rompe esa maldición porque todos, dice la Biblia, son contaminados con la amargura. Nunca les hizo nada a los nietos, pero los nietos, como la abuelita no la perdona, pues tienen que odiarlos todos. Y esas son las ataduras que el Señor quiere traer libertad. Y porque cuando nosotros somos libres, hay un fruto que se desarrolla que se llama gozo. No puede haber gozo si no hay libertad en la vida de una persona, ¿no? Tiene que haber libertad para que haya gozo en nosotros. Eso es lo que hemos estado mirando. Hoy nos toca ver la tercera iglesia, que es la que quiero que veamos en el libro de Hechos, capítulo 9. Quiero que vayas conmigo. La tercera iglesia se llama la iglesia de Damasco. Esa iglesia creció a través de la sumisión a Dios. La sumisión a Dios desarrolla en nosotros el fruto del espíritu de paz. Vamos a mirar dos pasajes que hablan de sumisión a Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 6 y del 10 al 17. Y esta historia nos muestra que para que nosotros podamos tener la edificación de Cristo y podamos vencer todo aquello que pueda venir en contra de nosotros, es necesario que el ingrediente de la sumisión esté establecido en nuestras vidas. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, y aquí está la sumisión de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Es una expresión muy sencilla, pero de mucho poder en la vida de una persona cuando se la dice al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y a veces uno no se atreve a decirle eso a Dios porque uno ya sabe lo que Dios quiere que haga uno. Y el problema es que uno no quiere hacer lo que Él quiere que hagamos. Es por eso que cuando Jesús enseñó a orar en la Padre Nuestro, dijo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y Pablo, cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús, él hizo una pregunta directa: ¿qué quieres que yo haga? Hubo un cambio total en la vida de Pablo. Pablo era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que aún en los tiempos bíblicos era muy letrado, hermanos. Pablo dice que estuvo sentado a los pies de Gamaliel cuando él daba su biografía de vida. Él decía que él era un hombre fariseo de fariseos. Y en los tiempos bíblicos, para ser fariseo, tenías que tener cierto grado de estudio. No entraba cualquier persona a ser parte de la secta de los fariseos. Él era un hombre letrado y dice que en los tiempos de que vivía Pablo había un maestro en el Imperio Romano que se llamaba Gamaliel, que todos querían estar con él porque era un hombre muy sabio, y dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Yo era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, era irreprensible. Los judíos, si ustedes leen la historia del pueblo judío, los judíos, la mayoría de edad es a los 12 años, no a los 18 ni a los 21 como en Estados Unidos. Y una de las reglas para los judíos es que a los 12 años ellos tienen que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, hermanos. Y uno anda batallando con un pasaje de la Biblia. O sea, uno, ¿quién se sabe el Padre Nuestro de memoria? Yo se los he preguntado a varios y muchos creen que se lo saben, pero no se lo saben. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, líbranos del mal y no nos metan en tentación. ¿Qué sigue de ahí? A ver. ¿Ya ven que no se lo saben? Porque tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. A ver, ¿no se sabe en el final? No, yo sí me lo sé, el pan de cada día dámelo hoy. O perdona nuestras ofensas. ¿Los judíos se saben los cinco primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria. Y eso no es fácil. Entonces, Pablo, ¿qué te quiero decir con eso? Que Pablo no era una persona manipulable. Por eso cuando hablamos de lo que es el ingrediente de la sumisión, la gente cree que se habla de manipular. Dios no quiere manipular a nadie, hermanos. Dios no nos hizo a nosotros robots, ni nos hizo a nosotros personas que fuéramos muñecos de personas o esclavos de hombres. Por eso este tema se llama la sumisión a Dios, no a los hombres. Yo no te voy a pedir sumisión para mí. Yo te digo que el ingrediente que tú necesitas es sumisión a Dios. Tú necesitas decirle como Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Ahora, si nos vamos al versículo 10, vamos a ver al otro personaje de esta historia, que se llama Ananías. Había entonces en Damasco, bueno, vamos a leer desde el 6 todavía para continuar con la historia. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Ananías sabía quién era Pablo, sabía, como decimos ahora, conocía el corrido de Pablo, hermanos. El corrido de Pablo en esos tiempos era que Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos y los llevaba presos, y allí donde los llevaban presos los iban a matar. Así que Jesús le dijo a Ananías, ve con ese que mata a los cristianos. O sea, literalmente lo estaba mandando al matadero, hermanos. Y Ananías era un hombre que quería obedecer a Dios. Pero cuando el Señor le dio una instrucción, Ananías, pues como muchos de nosotros, cuando el Señor nos dice que hagamos algo, uno trata de cuestionarle a Dios o de como negociar con Dios y decirle, pues Señor, tú sabes quién es ese Pablo y cómo él mata a los cristianos. O sea, casi le dijo, ¿quieres que me muera ya o qué? Pero el Señor le dijo a Ananías, ve. Ve, uno muchas veces tiene muchos temores y dudas en su caminar con Dios. Y cuando el Señor te dice, perdona, obedece, deja, a uno le da miedo. Y uno trata de negociar con Dios. Y dice, Señor, pero ¿qué voy a hacer ahora que me hago cristiano? Por eso yo te decía que hay gente que a mí me dice, bueno, sí quiero ser cristiano, pero ¿puedo seguir tomando?
¿Puedo seguir esto? Y es que en mi trabajo, pues yo donde estoy, hay mucha corrupción. Tengo que seguir haciendo corrupción. Y nos da miedo cuando empezamos en el caminar porque decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Mi pregunta cuando yo me hice cristiano, yo miraba sinceramente, a mí me hablaban mucho de Dios. Yo no tenía nada en contra, yo le decía los aleluyas, porque yo decía, se me hace que viven bien estos amigos. Pero yo siempre pensaba y decía, esto no es para mí. Porque yo decía, ¿y qué hacen los viernes ellos? Yo así pensaba. Como que el viernes y yo decía, ¿y qué harán el viernes estos amigos? Y una vez le pregunté a un cristiano, ¿y qué hacen los viernes? Oramos, me dijo, no, dije yo. Orar. Y los sábados, pues hacemos convivios ahí, hay tacos. Y el domingo, pues vamos a la iglesia. Yo decía entre mí, no. Con que no existiera viernes, sábado y domingo, yo fuera cristiano, dije. Yo así pensaba antes. Porque yo decía, ¿cómo el viernes? ¿Qué voy a hacer el viernes? ¿Tú qué haces el viernes? No te quiero sacar así a relucir tus... Pero yo antes así pensaba. El viernes, el sábado. Y para mí era bien difícil decir, pues es que ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a divertir? Según yo, para mí divertir era estar en una rueda con 5 personas nomás ahí haciendo, contando las mismas historias de siempre. Porque ahora ya evalúo y me pongo a pensar, eso es lo que yo hacía. Yo me acuerdo de un señor que se ponía un vaso y se ponía a bailar como todo borracho. Y ahí todos aplaudiendo. Y él con su vaso ahí, dando vueltas. Y eso me divertía a mí. O sea, eso es lo que yo estaba, que no lo quería soltar. Y ahora me pongo a ver, digo, ¿cómo es posible que yo eso es lo que luchaba? Eso era lo que no quería y para mí se me hacía tan difícil el viernes, el sábado, el domingo. Y yo me acuerdo que los pastores que me hablaban y me decían, Miguel, acércate, Dios te anda llamando. Y yo le decía, pues que me llame entre lunes a jueves, se decía. El viernes que no cuente conmigo, porque el viernes es social. Y el sábado, ya, ¿cuál es el familiar según uno? El domingo, dice. Ahí va todo crudo con la esposa y la esposa viene enojada porque no trae ni un 5 el domingo. Dice que el domingo familiar. Ya que la regó toda el viernes y sábado, ya el domingo quiere arreglar todo. Y la misma historia se repite. La sumisión a Dios, Ananías, dejen terminar de leérselos. En el versículo, me quedé 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, aquí está la sumisión. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Uno no cuantifica o no visualiza, no sé cuál sea la palabra correcta, el tremendo resultado que hay en la vida de una persona cuando éste se somete a lo que Dios le dice. Cuando un hombre de la casa hace lo que Dios le dice, él no sabe el impacto que trae a su esposa y a sus hijos y a toda su descendencia que viene en camino. No, él no visualiza. Yo creo que Ananías, según la historia, y esto es de historia, no de la Biblia, si tú te pones a ver la historia de la gente de la Biblia, hay historiadores que hablan de los personajes de la Biblia. Hay dos que hablan mucho de los judíos, uno se llama Josefo y otro Eusebio. Son gente que se dedicó a estudiar de los personajes de la Biblia. Y ellos dicen, los dos, que Ananías tenía una característica, que Ananías era un hombre, posiblemente le llaman ellos analfabeta. Era un hombre que ante las personas no valía mucho porque en los tiempos bíblicos tenías que tener cierto grado de estudio. En los tiempos del Imperio Romano había mucho la cultura del humanismo y era mucho de cuánto conoces de las cosas, que se parece mucho a la generación de hoy. Hoy en día, si tú te das cuenta, ya no basta que termines la universidad, tienes que tener un doctorado y un posgrado. Entonces yo veo gente que tiene 35 años y está estudiando todavía. Y me dicen, es que si no estudias, no eres nada. Y yo cuando me metí a estudiar, yo para mí la universidad era pérdida de tiempo. Yo estudié contabilidad privado porque yo dije, yo quiero trabajar ya. Y meterme 4 o 5 años en la universidad es perder tiempo. No tengo tiempo ni dinero para meterme a estudiar tanto. Y desde, yo recuerdo en el primer semestre, cuando yo empecé a estudiar, encontré trabajo. Y me metí a trabajar a un despacho de contabilidad, de mensajero. Mi primer trabajo de contabilidad fue desglosar los IVAs. Y ahí estaba desglosando IVAs, que para mí era la séptima maravilla del mundo, ¿no?, en mis inicios. Y después me pusieron a hacer una declaración anual. Fue de una zapatería. Yo dije, ya soy contador. Y cuando ya empecé a ver que no podía, una vez no podía cuadrar una declaración y tenía, porque yo lo quería hacer todo bien, y le dije, le tuve que decir a mi jefe que no me cuadraba. Y él me la dijo, a ver, démela, y en un minuto la cuadró. Me dijo, ¿cómo que no cuadra? Me dijo, vaya y preséntela. Yo dije, sí, hacen trampa los contadores también. Y ahí me di cuenta que los contadores hacen trampa, yo no sabía. Y enfrente de mí hizo trampa, Y me dijo, sí, cuadra, todo cuadra, me dijo. Y yo le decía, es que no me, aquí no checa, no, usted, ¿cuándo la tiene que presentar? Mañana, ahorita la cuadro, me dijo. Y la cuadro. Y usted llévela y preséntela, ya después averiguamos. Así eran las cosas antes. Entonces, él era mi jefe, era el director de la universidad de contabilidad. O sea, tenía un buen jefe, hermanos. Y él me decía, usted vaya y presente, dígale que va de mi parte. Yo no quería estudiar, yo dije, rápido. Entonces, cuando uno va al camino de la sumisión, uno no se da cuenta el efecto que uno puede traer a la vida de los que le rodean. Pablo, Ananías, cuando obedeció lo que el Señor le dijo, si tú conoces la historia de Pablo, Pablo es uno de los íconos del cristianismo. De las cartas de la Biblia, de los 26 libros del Nuevo Testamento, 13 Pablo los escribió. O sea, Pablo fue un hombre que tuvo una marca muy grande en el cristianismo. Y todo comenzó por un hombre que obedeció y fue y oró por él. A veces uno la piensa tanto para someterse a Dios, hermanos. Y uno le escatima a Dios. Y uno busca por todos lados como escabullírsele a Dios. Como yo lo hacía, yo le decía, de lunes a jueves sí, pero déjame el fin de semana para mí. Y Dios me decía, todos los días. No, pues espérame, estoy bien joven todavía. Déjame disfrutar, déjame conocer, déjame aprender, según yo que la vida me iba a enseñar. ¿Y qué es lo que hace la vida? Nomás nos da golpes y golpes y eso para uno es aprender y para uno es disque disfrutar. ¿Y qué fue lo que pasó en esta historia? Que Ananías, aquí Pablo y Ananías, se sometieron los dos a lo que Dios les dijo. Ese es el ingrediente que Dios quiere poner en ti y en esta iglesia. Que hagamos y nos sometamos a lo que Dios nos dice. Lo que Él diga que hagamos, eso tenemos que hacer. No lo que diga la gente, hermanos. Uno no quiere, no va, el cristianismo no es quedar bien con la gente. El cristianismo no se trata de dar una apariencia ante las personas. No se trata de quedar bien con alguien. Cuando la Biblia habla de la sumisión, dice que todo lo que hagas, lo hagas de corazón para Dios, no para la gente. Desgraciadamente, a veces el cristianismo para muchos se ha vuelto también una careta para la gente. Quieren quedar bien con la gente. Quieren hacer las cosas para las personas. Eso no funciona. Yo una vez lo dije aquí, lo digo con mucho cuidado, porque también se puede oír mal. Una vez yo lo dije y a veces he aprendido a decir las cosas ya mejor de una forma diferente. Yo le dije una vez a la iglesia, ¿se acuerdan? Si ustedes quieren caerme gordo a mí, háganme la barba. A mí me cae gordo alguien que me haga la barba, hermanos. Eso me molesta mucho. Ahora, no quiere decir con eso que me me tiren a loco. Pero a mí no me gusta que me hagan la barba, hermanos, porque yo no se la voy a hacer a nadie tampoco. No me gusta andar quedando bien con nadie. A ver, ¿quién es rico? Siéntenlo aquí enfrente, donde le pegue el airecito, que no se despeine. Aquí pónganlo, donde no le molesten sus oídos, que llévenle una soda. Y le voy a hablar en la semana. Hermano, ¿cómo está? Estoy pensando en usted. Yo no hago eso. O sea, la verdad, no ando quedando bien con nadie. Claro que me gusta tener relación con la gente y me gusta platicar y que tengamos comunión. Pero aquí no se trata de yo quedar bien con ustedes, hermanos. Imagínense que yo quiera quedar bien con todos ustedes. Son bien difíciles ustedes, ¿eh? Fallarles el modo a cada uno, imagínense. Que a uno le gusta el chile y a otro no le gusta el chile. Que a otro le gusta el ruido y a otro no le gusta el ruido. Y que a otro no le gusta que le pegue el aire y a otro sí le gusta. Aquí yo tengo conflicto hasta por eso. ¿Para qué prenden el aire? Y luego otro, oye, prende el aire. Y oye, que cambia esto. Que le bajen y otros me dicen que le suban. No, hombre, digo. Que pinten y el otro, alguien se enojó porque no querían que pusiera aquí cortinas. No, no pone cortinas. ¿Quién vota porque haga cortinas aquí atrás? Y hay gente que quiere cortinas y hay otros que no quieren cortinas. No, que no haya nada. Entonces, habemos de todo aquí, somos un estuche de monerías todos. ¿Cuántos son los enojones aquí? A ver, todos los que son enojones. Yo soy enojón. ¿Los otros qué? Son unas peritas en dulce, son unos bombones. A ver, los enojones acá a la derecha. Y los que no. Entonces, aquí somos todos iguales. No hay ricos, ni hay pobres, ni hay estudiados, ni no estudiados. No hay elitismo, hermanos. Con Dios no hay elitismo. No hay de que tú eres más y que tú eres menos. Aquí el que se sienta es el que agarró silla, es el que llegó temprano. El que no, pues le damos un bote a ver cómo, pero se puede sentar. Oye, pero mi lugar, pues ¿cuál lugar? ¿Cuál lugar es tuyo? Aquí no hay lugar de nadie. Es que yo soy fundador, yo dile así, pues que Dios te lo pague. Si tú regalaste sillas, pues que Dios te pague las sillas. Sí, porque alguien puede decir, yo voy a comprar sillas y van a ser para mí, para mi familia. Fíjate que no. Si es así, mejor ni las compres. La verdad te lo digo desde ahorita. Si vas a comprarlas, que sean para el que llegue primero. No, oh, pero luego va a agarrarlas el que me cae gordo, dices. Pues ese se va a sentar, vas a ver. El que no tragas, Dios lo va a poner para que se siente ahí a tu lado, en la silla que tú compraste. Pero ¿cómo? Nos tenemos que someter a Dios. A veces no queremos o nos cuesta o negociamos. Pero cuando Dios nos dice, como le dijo a Ananías, ve. Pero Señor, es que pues se mata a cristianos, ve porque yo quiero usar a ese hombre. A veces uno duda, a veces uno la piensa. En primera de Pedro 5 dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué es importante la sumisión a Dios? Porque cuando uno se somete a Dios, el fruto del Espíritu que se desarrolla es el tercero, amor, gozo, paz. Cuando tú te sometes a Dios, el resultado en tu vida espiritual va a haber paz. Porque estás contento, estás en paz con Dios. La gente que no se somete a Dios trae un conflicto en su mente, sabe que no está haciendo lo que Dios le dice. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. Dice Proverbios 28:1, el justo está confiado como un león, pero el impío huye sin que nadie lo persiga. Trae delirio de persecución. Y el diablo me va a hacer y me van a descubrir, pues, porque no hay paz. No hay paz en la vida de la gente. La gente vive atormentada que la puedan descubrir en sus cosas. Que a lo mejor vaya a salir la verdadera personalidad de cada uno. Pero cuando tú te sometes a Dios, pues tú haces lo que Dios te dice. Y eso te va a traer paz. Vamos a Proverbios 3 del 1 al 2. Vamos a leer estos versículos. Nunca se aparten, dice en Proverbios 3 del 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y luego si vas a Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Hay un resultado, hermanos. Es como dice la gente, la ley de la reacción o de la siembra y la... Hay una acción, ¿qué va a haber? Una reacción. Comen mucho pozole, ¿cómo vas a traer tu estómago? Lleno de granos. Bien empanzado. Te sometes a Dios, ¿qué vas a traer adentro? Paz. Mira, cuando Jesús caminó en esta tierra, hay una, muchas historias, pero yo me acuerdo de una más clara. Él iba camino a Jerusalén a hacer lo que Dios le había dicho. Jerusalén para Jesús representaba la voluntad de Dios perfecta para él. Proféticamente y todo lo que tú quieras, Jerusalén era el lugar donde Jesús tenía que ser crucificado. Él lo sabía ya. Y cuando Jesús iba camino a Jerusalén, en una de las veces que ya iba camino a Jerusalén, en el libro de Lucas, dice que llegaron personas y le dijeron así: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes en los tiempos de Jesús era el gobernante que era el más cruel de los gobernantes del Imperio Romano. Ahora, para entenderlo, Herodes no era un nombre propio. Muchos creen que Herodes era como Felipe o Miguel. En los tiempos bíblicos, Herodes era el título del gobernante. Por eso, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que hay varios Herodes. No es el mismo. A lo mejor no tiene nada que ver para tu vida, pero te lo digo como historia. Herodes no era un nombre, era un título. Y el Herodes del tiempo de Jesús era el más cruel, era el que mataba a los cristianos y los ponía como en un palo y les prendía fuego para que cuando él pasara tuviera iluminación. Era malo, pero malo, hermanos. No era malo, era malo, malo. Y la historia de ese Herodes fue el que mandó matar a los niños. Con eso te digo todo. No sé si se acuerdan que él investigó cuál era el que iba, dijo, maten a todos. Y hubo gran muerte de niños, porque él no quería que Jesús viviera y mandó matar niños. Ese Herodes sí era malo, ¿eh? Bueno, ese Herodes era del tiempo de Jesús. Y cuando Jesús ya iba a Jerusalén, le dieron un consejo a Jesús: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Cuántos se acuerdan lo que Jesús respondió? Vayan y díganle a esa zorra, dijo Jesús. ¿Qué significa en la Biblia zorra? En la Biblia la zorra era lo más insignificante. Es como decir, hasta con un pétalo de una rosa se cae este amigo. No ocupa ni siquiera algo fuerte, con cualquier cosita se cae. Era una expresión que en los tiempos bíblicos se usaba para decir cualquier cosa te puede destruir. No ocupas mucho. Bueno, Jesús, cuando le dijeron Herodes te quiere matar, él, su expresión fue: váyanle y díganle a esa zorra que hoy, que mañana y que pasado mañana voy a estar aquí en Jerusalén, sanando. Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Por qué Jesús tenía tanta paz aún de las amenazas de ese Herodes malvado? Porque él se sometía a Dios y eso le daba paz en su corazón. ¿Por qué tú no tienes temor cuando la gente habla y habla de que se va a acabar el mundo y que va a haber esto y que va a haber lo otro y que mira y que puede pasar lo otro? ¿Por qué no hay temor en un verdadero hombre que tiene sumisión a Dios? Porque sabe que su vida no está en las manos de la gente, sino en las manos de Dios. Y tú y yo nos vamos a morir el día que Dios quiera, no el día que la gente quiera. Porque sabes que estás en las manos de Dios. Cuando tú sabes que no estás en las manos de Dios, tú sabes que cualquier rato te puede llevar, como dicen, la calaca, hermanos. Porque andas por otro camino y andas haciendo lo que tú quieres. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, tú dices, pues Señor, yo estoy en tus manos. Y yo sé que la gente dice que va a pasar lo otro. Yo conocí a unas personas aquí cuando tembló muy fuerte. Había gente aquí de Sinaloa, se fueron a Sinaloa y llegando a Sinaloa les tembló. ¿Y ahora qué hacen? ¿A dónde se van? A México, ya también tiembla en México. ¿A dónde te vas a ir? Es que cuando tú tienes la paz de Dios, el lugar donde tú estés, estás seguro que Dios cuida de ti. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué hay tanta lucha en este punto, hermanos? Ahora vámonos a lo práctico en la vida cotidiana. ¿Cuál es la enfermedad que más ha aumentado en estos tiempos? Acaba de salir en el periódico ayer, Dicen que en México el 30% tiene una enfermedad mental. Y se quedaron así, miren. Se quedaron cortitos. La gente trae problemas de pensamientos y en muchos casos de opresiones, porque las cosas no se dan como uno quiere. Y hay cosas que nos presionan muy fuertes. Desde la salud, la economía, los hijos, el matrimonio, las cosas que se están viviendo. Uno está, piénsele. ¿Y qué va a pasar si te dicen que ya no puedes trabajar donde estás? Y ya todo, ya te echaste los compromisos y ya tienes un pago fijo y estás comiéndote las uñas que no te vayan a correr y no sabes qué va a pasar. La vida no es algo estable y a lo mejor tú estás estudiando algo y cuando ya te recibas ya no va a existir esa carrera. ¿Te imaginas aquellos que se están queme las pestañas y que te digan, sabes qué, ya no ocupamos de eso? Y tú vas bien, pues vas a terminar de taquero, vendiendo tostadas, que en un caso, te lo voy a decir, deja más dinero, te deja más libertad porque eres tu propio patrón. Bueno, ya no me quiero meter en temas de economía, porque ya esa es otra historia. Pero si quieren un consejo, el comercio es lo mejor. Eres tu propio jefe y te mandas solo. Nomás Dios, le das cuentas a Dios. A las otras no, ahí estás de 7 a 8 y te pagan tus 1,500 pesotes. O si eres ingeniero, 2,300. Y tu pavo en Navidad, tu jamón. ¿Ya bien feliz? Déjame decirte que la enfermedad que más está trayendo a situaciones a las vidas de la gente en este mundo es la enfermedad de la falta de paz en el corazón. La causa son muchas. Hay muchas causas, en eso no me quiero detener, hermanos. No me quiero detener en las causas porque yo una vez les comenté que yo me sorprendí, una vez leyendo algo de la medicina, que el dolor de cabeza tiene 40 formas de por qué duele la cabeza a una persona. Por eso cuando tú vas con el doctor, tú llegas y le dices, doctor, me duele la cabeza, deme un naproxeno, uno rápido pide algo así. Y el doctor lo que hace es preguntarte preguntas de rigor. ¿Está durmiendo bien? ¿Ha comido bien? O lo que hacen comúnmente los doctores, lo primero, te suben a la pesa y te ponen para ver tu presión, porque a lo mejor es por la presión que te duele la cabeza. A lo mejor traes falta la presión o baja. A lo mejor traes falta de dormir bien y ese es tu problema. Y yo no quiero llegar cuál es la causa del problema de los hombres. Yo lo que quiero llegar es a la solución, hermano. La solución es tener paz de Dios en el corazón. Y la paz de Dios viene o se desarrolla cuando uno se somete a lo que Dios quiere. ¿Qué te quiero decir con eso? Vamos a Santiago 5:13. Santiago Santiago capítulo 5, versículo 3. Tú me puedes decir, ¿cómo voy a tener paz si tengo un gran problema o una gran necesidad? No sé cómo le quieras llamar. Pero si nosotros hiciéramos lo que Dios dice, dice Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué nos dice que debemos hacer? ¿Por qué? Estás afligido, y estar afligido significa no tener paz, tener una situación que te está desviando de la atención y de la paz que tú debes de tener. Haz oración. ¿Cómo debo de orar si no tengo paz? Pues para que tengas paz, ponte a orar. Y esa es la lucha del ser humano. O sea, ¿cómo ser feliz? Pues acércate a Dios. No, pero primero quiero ser feliz y luego acercarme a Dios. No se puede. Alguien me dijo, es que quiero dejar los vicios. Ya que deje de fumar, me voy a acercar a Dios. No, pues acércate a Dios para que Dios te ayude a que dejes de fumar. Para que dejes de hacer las cosas, porque si no, no vas a poder tú solo. Si estás afligido y tú quieres salir de tu aflicción tú solo, no hay pastilla que quite la aflicción, hermano. No hay jarabe que quite la aflicción. Puede ser momentáneo el resultado, porque hay pastillas que te duermen o hay jarabes que te medio te pueden ayudar. Y digo medio porque en el momento a lo mejor te traen un poquito de sueño, pero te levantas y va a ser lo mismo. No hay solución. La solución para que uno pueda vivir en paz es someterse a Dios. Y someterse a Dios no es algo que a veces uno quisiera en todo momento de su vida. El momento más difícil fue el de Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando, y dice que él ya sabía que iba a la cruz y empezó a orar, y dice que su sudor era como gotas de sangre. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso no es fácil. Cualquiera se puede someter en lo fácil. Ah, me dicen que camine dos pasos, pues hasta tres. Pero cuando ya Dios me pide algo y me dice, deja esto, ya no hagas lo otro, pues uno dice, no, de lunes a jueves. De lunes a jueves. Ya de viernes, sábado y domingo, no, ahí sí son míos. Ahí no me pidas nada. Entonces perdona, que no me pida que perdone a ese, porque ese, hasta que no lo vea en el cajón, voy a estar feliz. No, a todos. Tienes que perdonar a todos. Tienes que ser libre. Pero me hizo mucho daño. Cuando Jesús estaba en la cruz, hubo 7 veces que habló estando en la cruz Jesús. Antes de morir, de expirar y entregar su espíritu, la primera vez que habló en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces tú y yo no hacemos lo primero. Y lo primero es ser libres, tener el canal libre para que venga la dirección de Dios a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paz en nosotros? En la práctica. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios o a la dirección de Dios, tenemos paz. Es lo que puse aquí. La palabra que puse entre paréntesis es dirección. Te sometes a Dios es porque estás caminando en la dirección que Dios te dice. Proverbios 3 del 5 al 8 dice, vamos a leerlo. Proverbios 3 del 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para quién? ¿Cuál es la mejor medicina para nosotros? Es el que podamos hacer lo que Dios nos dice. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Está comprobado científicamente, biológicamente, que hay dos cosas que nos hacen a nosotros vivir más, ser más longevos y tener una mejor calidad de vida. la alegría y la paz. Es una moneda, el sello y el águila. La persona que vive con alegría tiene una mejor calidad de vida. Y la persona que vive libre de preocupaciones, que controla eso y tiene paz, vive con más alegría. Vive una mejor calidad de vida, perdón. ¿Por qué? Porque dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa persona tiene mejor calidad de vida. Eso lo dice la ciencia. Y si tú te vas a la Biblia te dice cómo se logra eso. La ciencia te dice que tienes que tener ciertas cosas para tener paz. Aléjate de la gente tóxica, te dice. Esa es una sabiduría. Pero déjame decirte que en la vida va a haber gente de todo, hermanos. Imagínate que tú te quieras alejar y llegues a un trabajo y ahí esté, como decía la señorita Laura, el desgraciado. Dices, ¿cómo? Y luego que te lo pongan de jefe o de jefa. Imagínate que llegues y que te toque de jefa la que... No, pues... La vida tiene imprevistos, que no sabes qué va a pasar y no sabes con quién te vas a enfrentar. Lo que sí puedes tener es la seguridad de que si tú te sometes a Dios vas a tener paz, así tengas al león a un lado, hermanos. Vamos a leer Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar, ¿qué dice? En paz. Hace estar en paz con él. Cuando tú empiezas a caminar dentro de la voluntad de la sumisión a Dios, tus enemigos, aún Dios los aquieta, hermanos. Muchas cosas van a cambiar en tu vida cuando tú te empiezas a someter a Dios. No es una bolita mágica ni es por arte de magia esto, hermanos. Pero realmente, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, la Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que en medio del día destruye. O sea que si ese salmo lo hubiera escrito un mexicano, hubiera dicho: si yo estoy con Dios, todo lo demás me hace los mandados. Así literal. Lo que venga. Si estás con Dios. Si no estás con Dios, agárrate. Agárrate porque vas a luchar tú solo. Y va a llegar un momento que te va a ganar la presión, hermanos. Te va a ganar. Porque no hay hombre que resista. No hay mujer que resista. La vida es dura, es difícil. Yo sé que la vida no es fácil. Simplemente, fíjate, que donde se supone deberíamos tener mucha felicidad, que es el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando uno se casa, ¿qué va a tener? ¿Dónde ustedes leyeron que dice la Biblia que cuando uno se casa uno va a ser feliz y tener muchos hijos? Eso lo dicen los cuentos. ¿Pero qué dice la Biblia? Que cuando uno se casa va a tener problemas. Dice, eso dice la Biblia, eso dice la Biblia. Por eso Pablo, fíjense el consejo que daba Pablo: estás soltero, no procures casarte. ¿Quién está soltero todavía? No procuren casarse. No, pues como tú ya estás casado, o por eso se los digo, hermanos. Y luego dice: estás casado, no procures soltarte. Así dijo Pablo, o sea, como diciendo: a ver, ¿cómo le hago entonces? Dijo: bueno, si no tienes don de continencia, cásate, dijo. Mejor cásate. De que andes ahí papaloteando solo, mejor cásate. Pero dijo: pero yo les digo algo, si se casan, los dos van a tener aflicción ¿de qué? De la carne. Van a empezar los problemas. Tú dices: no, yo si yo me quería casar para descansar, para que me hicieran comida. Porque el hombre así piensa, ¿no? Piensa que la mujer es una chacha. El hombre trae esa idea, que me haga comida, que me planche, que lave, que mapee y ¿qué más? Yo nomás traer el chivo, nomás, que me soben los pies, que me haga. ¿Y la mujer para qué se casa? Ya, para no trabajar, que me mantenga este amigo, a ver si es cierto, que ahora sí sea el hombre, que ahora sí que cuando quiero unos zapatos de $100 me los compren. Yo ando comprando puros de 20, ahora unos de 100 para que le duela. ¿Quería mujer? Pues órale. Entonces ya después los que están casados dicen que el matrimonio es como estar en la plaza de toros. Los que están adentro, afuera quieren entrar, y los que están adentro, ¿qué quieren? Quieren salirse, el torero. Pero estás casado. Pablo dijo otra como si no lo estuvieses. O sea, no te metas en problemas, hermano. La vida siempre va a ser complicada. Si yo me pusiera a discutir con mi esposa siempre, hermanos, fuéramos, no tuviera fin nuestra discusión. Yo a veces tengo que decir, está bueno, ganaste ya. Vámonos. No, sinceramente. Si eres sabio, dale el gane, hermanos. Si eres sabio, te lo digo así. Había un maestro aquí que ya partió con el Señor. Él me enseñó una frase que a mí se me quedó grabada. Él era orador y era como poeta. Y él decía, si quieres vivir una vida feliz y esplendorosa, nunca discutas con tu esposa. Así me la enseñó él. Era un hombre grande ya de edad. Y me dijo, pastor, yo le voy a enseñar algo. Me dijo, si usted quiere tener una vida feliz y esplendorosa, jamás discuta con su esposa. Sabiduría terrenal, pero a más no poder. Yo se la compré, dije, ¿qué verdad tiene este señor? ¿Cuándo le vas a ganar a una a tu esposa? Dime. ¿Cuándo le ganas una? Tú le sacas por un lado y te vas a decir, sí, pero acuérdate, me gritaste, acuérdate, no llegaste, tú dijiste. Entonces de una vez date por derrotado. De una vez dile, está bien, tú ganas. Eso no significa que te vas a hacer mandilón, ¿eh? Aclaro la cosa, porque luego también nos podemos... Las mujeres dicen eso, pastor, déjemelo ya bien sedita este hombre porque así lo quiero. No van a llegar a su casa y digan, ya ves, el pastor dijo que me hicieras caso. Yo no dije eso, ¿eh? Sí, porque luego, no, a veces ya tengo que aclarar, porque me he dado cuenta que de repente hay viada en esto y de repente oigo que dice, es que usted dijo, no, yo nunca dije. No, es que usted dijo que el hombre, no, a ver, yo sé lo que dije. Lo que pasa es que la gente a veces agarra lo que quiere oír. Yo nunca he dicho que seas macho tampoco, ¿eh? No, es que ya grita y dice, ay, ese es problema de él, que no quiere dejar su machismo. Yo jamás he dicho que debes de ser macho. Yo he dicho que cuides a tu esposa, que seas el hombre de tu casa, eso sí lo digo. Que no seas mandilón, eso también lo digo. Pero no significa que seas macho. O sea, a una mujer se le trata como mujer. O sea, no seas áspero, no seas gritón. No ocupas gritar para que la mujer te ame. Ocupas ser sabio, hermano. Ocupas enamorar a la esposa. Yo una vez le dije, si no quieres tener problemas, tenla bien prendida a tu esposa, hermano. Y ya eso se los puedo enseñar de otra manera. Pues digo para que me entiendan. Si no está prendida de ti, vas a tener muchos problemas, hermano. Te lo digo sinceramente. Necesitas enamorar a tu esposa otra vez. Yo no sé qué necesitas hacer. Inviértele. Digo, sé sabio. Pues inviértele en algo de perdida. No, pues es que me tiene que amar porque soy su marido. Pues déjame decirte que no. No funcionan así las mujeres. Las mujeres tienen, lo primero que necesita una mujer es ser apreciada. Necesitas reafirmarle el amor todos los días. Todos los días. ¿Querías casarte? ¿O querías un mueble? ¿Quieres casarte? Tienes una mujer. Todos los días. Tienes que ser sabio. Con un día que se te pase, se te va a levantar, ¿eh? se va a poner la cosa difícil. Un día nomás. Así que vale más que todos los días le eches. Hay tres semillitas, te la voy a decir fácil. Palabras, actitudes y acciones son las tres semillitas del amor. Échale eso. Palabras. No hay mujer que resista un te amo. Dile a tu esposa, te ves bien guapa. Díselo, verás, y con eso va a voltear. ¿A quién le estás diciendo? A ti, dile. Tú, ¿eh? Pues que nunca se lo dices. O sea, estás como pal hijo de mi mamá, dile. O sea, te puedo dar hasta frases, pero ya esa es otra cosa, ¿eh? ¿Qué hacer para tener dirección de Dios? Voy a hablar tres cosas rápido, ya nos vamos a ir, nomás lo voy a dejar así. Hace algunos meses tuvimos una reunión de varones aquí y a mí se me quedó muy grabada una de las enseñanzas que dio un hermano, Paco fue el que la dio, de cómo tener guianza en la voluntad de Dios, que te las quiero decir las tres. Él nos habló, y lo quiero recordar a la iglesia, porque no estuvo toda la iglesia, que hay tres maneras de recibir dirección para la voluntad de Dios. Y la primera de ellas es la confesión, que él nos decía que hay que dejar todo pecado para que el canal esté limpio. Porque si hay pecado, pues está interfiriendo la voz de Dios. Entonces tienes que dejar que Dios tenga el camino libre en tu vida. Y tienes, yo le llamé a esto oración. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Si en mi corazón hubiese yo mirase a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El segundo punto es consagración. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y el tercero es concentración. Escucharé lo que hablará Jehová Dios a su pueblo, porque hablará paz para que sus santos no se vuelvan a la locura. Aquí tú tienes tres cosas para que tú recibas dirección y tengas paz en tu vida. ¿Qué es lo primero que ocupas para tener paz? Orar para que Dios te diga qué hacer. ¿Qué es lo segundo? Necesitas tener consagración, o sea, pues busca qué es la, o sea, es ve poquito más allá. No te conformes a venir nada más el domingo a la iglesia, cómprate una Biblia. Porque alguien a mí me dijo, es que no sé lo que Dios quiere para mí. ¿Tienes Biblia? No, pues empieza con una Biblia. Cómprate una Biblia. Es que ¿dónde la compro? Pues yo te mando. Y en el Walmart valen a $2. ¿Cuál es la mejor Biblia? Me dijo una persona, la que leas. Porque ¿para qué te recomiendo una de $2,000 si no la vas a leer? La mejor Biblia es la que vas a leer. Es la que, aunque esté toda fea, pero la vas a empezar a... No es la Biblia, hermano. Esa no tiene poder. Lo que tiene poder es que la conozcas y la vivas. Así sea la más humilde, la menos cara, la que tú quieras. Primero es orar. Segundo es buscar más, consagrarte. Y tercero es estar atento a lo que Dios quiere para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Pues la verdad, yo quisiera saberlo todo como pastor, pero alguien a mí me dice, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues que le hagas caso, es lo que yo le digo a siempre a la gente. Que obedezcas a Dios. Sí, pero ¿en qué quiere que lo obedezca? Pues ahí ya viene cada caso particular. Si eres, cuando a Jesús se le acercaron las personas, miren, llegaron con Jesús los soldados. ¿Qué haremos? No hagan extorsión, conténtense con su salario. Lo que estás haciendo, le dijo, hazlo bien. Esto es lo que tienes que hacer. Hazlo de la manera correcta. Jesús te va a empezar a decir, haz esto, hazlo bien hecho. No te compliques la vida. Vamos al libro de Mateo, quiero que lo lean conmigo. Sí quiero leer ese pedazo porque a veces la gente busca una gran revelación a lo que Dios quiere para ellos. Nada más que no recuerdo si está en Mateo o en Marcos, déjenme ver. Lucas. Lucas, es Lucas capítulo 3, del versículo 8 al versículo 14. Dice Jesús, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que la gente se hace cuando Jesús les dice, aquí estoy. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? La misma pregunta. Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y conténtense con su salario. Ahora imagínate que tú llegas y le preguntas lo mismo, ¿y yo qué hago? O sea, ¿yo qué hago? Pues lo que estás haciendo, hazlo bien. Eres esposo, sé un buen esposo. Eres un hijo, pues sé un buen hijo. Haz lo que tienes que hacer. No le busques tres pies al gato, ¿no? No esperes una que el Señor que quiera que yo sea, que me vaya a Japón, a China, de misión. ¿Dónde estás? Haz lo que tienes que hacer. Hazlo bien hecho. ¿Cómo se puede conocer eso? Cuando tú oras, cuando tú buscas más del Señor y cuando tú te concentras en Él. Ahora, la verdad, este es un tema que da para mucho. Yo sé que ya tengo mucho tiempo ahorita ya hablando y sé que cada vez me tardo más. Pero imagínense, según yo voy a la mitad apenas. Esta es la otra mitad, pero no se las voy a enseñar ahorita. Creo que lo tengo que dejar para la próxima. ¿Cuáles son las maneras de recibir dirección de Dios en nuestras vidas para tener paz? Te voy a decir que hay 7 señalamientos. Aquí están. Es como si tú dices, voy a ir a Ensenada y te dicen, ve siguiendo los señalamientos para que no te pierdas. Es lo mismo. Sigue los señalamientos para que tengas la dirección de Dios y tengas paz en tu vida. Son 7. Y cada uno de ellos en la vida práctica tiene una disciplina o una práctica. El primer testimonio o la primera señal es la palabra de Dios. Por eso te digo, tenemos que comenzar con la Biblia. ¿Cuántos de aquí no tienen Biblia, hermanos? Díganlo sincero, le vamos a regalar una. Necesitamos darles una Biblia. Yo les regalo una, yo tengo Biblias. Ok, ¿quién no tiene Biblia? Ok, yo le voy a regalar una Biblia. Todos tienen que tener su Biblia. Ahora, ¿cuántos leen su Biblia? ¿No está empolvada su Biblia? A ver, mira tu Biblia si no está empolvadona ahí. Ok, todos tienen Biblia. Perdón. Lo primero que se tiene que hacer es que la palabra de Dios, ¿cuál es la disciplina si tienes Biblia? Dile a la persona, léela, no léela, léela. Léela, no, porque dice lelo o lela, no es lelo ni lela. Léela, dile. Léela. Es que no le entiendo nada. Léela. Léela, empieza a leerla. Pero es que, léela. Es como cuando empiezas a ver una película y primero no entiendes quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Pero ya vas a la mitad de la película y dices, ah, ya sé. Ya hasta casi sabes de qué se va a tratar, ¿no? Es lo mismo la Biblia. La empiezas a leer y de primero no le entiendes nada, pero ya después la empiezas a leer y dices, ah, sí, con razón. Aquí viene de esto. Aquí viene lo otro. Entonces, lo voy a dejar para la próxima semana esto, hermanos. Porque, sinceramente, estuve pensando ahora que vine a dar esta clase. Esta enseñanza, de veras, hermanos, te lo voy a decir así con todo mi entendimiento, con toda mi experiencia, con todo lo que tú quieras que yo tengo como pastor. Esto es un parteaguas para la vida de una persona, hermanos. Porque habla de cómo va a empezar a tomar decisiones en su vida y cómo pueden encontrar lo que es tan anhelado en estos tiempos, que es la paz en su corazón. Tener paz en el corazón es algo tan preciado, hermanos. Vivir tranquilo, vivir aun cuando el medio se está convulsionando, aun cuando a lo mejor sí es cierto hay problemas en tu familia, en tus seres queridos, puedes tener paz. puedes vivir en tranquilidad porque estás sabiendo que estás haciendo lo que Dios te dice. Esa es la fuente de la paz para la vida de una persona, hermanos. La fuente de la paz no es las amistades, no son tus relaciones, no es tu dinero, no es tu capacidad. Hay gente muy capaz que no tiene paz, hermano. Hay gente que tiene dinero y no tiene paz. No es el trabajo, aún ni tu mismo matrimonio es la fuente de la paz. Hay gente que tiene buenos matrimonios y no tiene paz. Tiene buenos hijos y no tiene paz. Hay hijos que tienen buenos padres y no tienen paz. Y lo andan buscando, pues si me caso tendré paz. Y si tengo un buen trabajo tendré paz. Pues búscale, verás. Te vas a dar cuenta de que la paz verdadera es muy difícil encontrarla en medio de nosotros. Es bien difícil, hermanos. Y tener paz requiere tener la dirección de Dios. Y para tener la dirección de Dios hay 7 señalamientos que son estos: la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu, el consejo de las autoridades, las circunstancias de Dios, las profecías o las promesas que Dios nos da, la paz de Dios, que es la que estoy hablando, y la provisión divina. Cada una de ellas tiene una disciplina. La próxima semana las voy a leer y las voy a tocar cada una en diferentes aspectos para terminar. Vamos a orar que Dios nos dé paz, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Dile a la persona que está a tu lado: ten paz. Ten paz. Dios tiene el control. Ayer una persona que está viviendo un momento difícil, que platiqué con esa persona yo en su... fueron a mi casa unas personas, unos amigos, no son de aquí de la iglesia, son gente de fuera. Y él me dijo que él aprendió a tener paz porque él también conoce de Dios. Y dice que a él nunca se le olvidó de chiquito que en la escuela dominical le enseñaron una historia de unas personas que iban en un avión. Y que no sé si a ti te tocó la primera vez que viajaste en avión, en las turbulencias. Yo ahora que viajo mucho en avión veo a la gente que se quiere agarrar en el avión y yo digo, si supieran que nos vamos a caer, de todos modos, si se cae esto se va a caer. Pero la gente se agarra y empieza, pasa las nubes y no sabe qué hacer. La primera vez que yo viajé en avión yo me pegué una asustada también. Y ahora ya no, ya yo me duermo mejor. Digo, si se va a caer, se va a caer. Así grite y diga, se va a caer. Y si no se va a caer, pues no se va a caer. Y él decía que cuando estaba chiquito, las maestras le enseñaron esa ilustración, le dijeron que iba mucha gente grande, iba un pequeño, y que cuando había una turbulencia, todos los grandes se empezaban a asustar y que el niño se reía. Y el niño se reía cada turbulencia y miraba las nubes. Y luego una señora se le acercó y le dijo, mijo, ¿tú no tienes miedo? Dijo, no, a mí no me da miedo. ¿Pero por qué no te da miedo? Dijo, porque el que va manejando es mi papá, el piloto. Y yo sé que él no va a querer que yo me caiga, dijo. Entonces él me dijo que los maestros le dijeron, así es Dios. Es tu papá el que lleva el avión. ¿Por qué te da miedo? ¿Tú crees que él va a dejar que el avión se te... Y si se estrella, te vas a estrellar con él, hermano. Y ya te vas a ir al cielo. Y ya. Entonces yo es lo que hago. Nunca se me olvidó esa ilustración. Dije yo, cuando viajo, yo la verdad hago eso. Digo, Señor, pues... tú eres el piloto. Y si se cae esto, pues es porque ya me quieres que me vaya. Y aún así, si se cae y no me muero, es porque todavía me quieres aquí. Entonces, pues yo digo, ¿cómo viene la paz? Que no haya turbulencias. Claro que hay turbulencias. Que no haya situaciones difíciles. Uf, las hay muchas, hermanos. La fuente de la paz es que tú tengas sumisión a Dios. Que tú sepas hacer lo que Dios te diga. Esa va a ser tu paz, hermano. Y esa paz nadie te la puede quitar. Por eso cuando Jesús le dijo a sus apóstoles sobre la paz, en Juan 14, 27 dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy.